Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 23 de junio. Trump, el supuesto paladín de la paz, el presidente de los Estados Unidos, anunció en su red social el alto al fuego total y completo entre Israel e Irán, que de respetar las condiciones entraría en vigor en las siguientes horas cuando ambas naciones hayan terminado sus misiones finales en curso. Este cese al fuego se da luego de que el ejército iraní atacó con misiles la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar sin haber causado bajas. Analizaremos el impacto en el mundo de este conflicto con el internacionalista Gabriel Guerra. Más adelante me enlazo a Washington con el periodista Jesús Esquivel. Hoy inició el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Temas a abordar se podrían ampliar de 16 a 22 y el próximo miércoles en la Comisión Permanente se reciben las iniciativas anunciadas por la presidenta Sheinbaum. Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.
La voluntad es que saquemos todo de aquí al 2 de julio. No, entonces va a salir todo, pues digo más menos 22, porque el número yo creo que va a ser cercano a esto, a 22.
Eso dijo Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Mesa Directiva del Senado. La Secretaría de Gobernación presentó un primer borrador de la nueva reforma en materia de desaparición, para el cual se reunió con 450 colectivos de búsqueda desde abril, la secretaria. La iniciativa será enviada al Congreso para este periodo extraordinario. Así lo anunció Rosa Isela Rodríguez.
Representadas por redes y plataformas, a través de las cuales se logró contar con 570 aportaciones relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad, identificación humana forense.
Ayuda federal para colonias cubiertas por espuma tóxica. Ayer decenas de casas de la colonia San Rafael Chamapa en el municipio de Naucalpan resultaron afectadas por el desbordamiento del Río Verde. Los niveles de aguas negras acompañadas de una espesa espuma invadieron las calles. Hoy la presidenta Sheinbaum anunció el apoyo que se le va a brindar a la población de Naucalpan.
Se va a ayudar ahí al presidente municipal y a la gobernadora. Con agua está, pues, para ver todo lo que tiene que ver con la red de drenaje. Y por su parte, pues si es necesario algún apoyo adicional, porque el Estado de México va a dar apoyos, pues estaríamos apoyándole.
Y tome precauciones, por cierto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros hasta las 23 horas del día de hoy. Hablaré más adelante con Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, también con el presidente municipal de Naucalpan, con Isaac Montoya. Hoy la presidenta Sheinbaum firmó dos decretos, uno para facilitar la movilidad de docentes y que puedan solicitar cambios para trabajar en escuelas cerca de sus hogares. El segundo es para congelar la edad de jubilación.
Pero hay algo que les afecta mucho, que es que no se pueden mover de una escuela a otra. Tienen muchas restricciones. Entonces, desde el 15 de mayo me comprometí hacer este cambio. Y el otro es la disminución de la edad de jubilación para todos aquellos que están en el décimo transitorio.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también destacó esta mañana en la conferencia mañanera que se van a abrir 37 mil nuevos lugares para educación media superior, esto a través de la construcción y de la ampliación de bachilleratos, así como la reconversión de secundarias a preparatorias.
Son 37 mil nuevos lugares para educación media superior y va a ir aumentando cada año. Van a ser más de 100 mil lugares durante todo el sexenio para aumentar el número de preparatorias para las y los jóvenes en nuestro país.
Esto y más, regresando de una muy breve pausa aquí en Fórmula Noticias, así que no se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, lunes 23 de junio. Le agradezco aquí que nos acompañe después de que me fui unos días de unas, no sé si merecidas o no merecidas, pero sí muy necesarias vacaciones. Se lo comento porque quiero aprovechar para agradecer a mi compañera Michelle Rivera, que me estuvo cubriendo durante las últimas 2 semanas haciendo un trabajo maravilloso, excepcional. Y también a Ricky Moreno, que los fines de semana cubrió el espacio de 7 a 10 de la mañana. Y dicho esto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el eje 2 Sur, el cual mantiene carga vehicular de circuito interior con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. Eje 3 Poniente con asentamientos al cruce con semáforos de Paso de la Reforma con dirección hacia la Avenida Álvaro Obregón. Eje 1 Oriente con buen avance del Eje 1 Norte con dirección hacia Fray Servando Teresa de Mier. Avenida Congreso de la Unión con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Viaducto Río de la Piedad con dirección hacia el Eje 2 Sur. Calza de Ignacio Zaragoza mantiene buen desplazamiento de Avenida Economía y para quien se dirige hacia el Metro San Lázaro. Avenida Eduardo Molina mantiene buen desplazamiento del Eje 1 Norte con dirección hacia el Circuito Interior. Finalizamos con Calzada de Guadalupe, la cual mantiene ligeros asentamientos al cruce con semáforos del Eje 2 Norte y con dirección hacia el Eje 4 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Integración Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México y tome sus precauciones porque la Secretaría de Protección Civil de la capital ha activado la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en todas las alcaldías de la capital. Se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, esto hasta las 23 horas del día de hoy. Y vamos pues con el tema del día, del fin de semana, de los últimos días. Es el conflicto en Medio Oriente. Hoy por la noche, le estoy hablando de tiempo de Medio Oriente, Irán lanzó la operación anunciada de la victoria, una serie de misiles en contra de la base aérea militar Al-Udeid de Estados Unidos en Qatar, esto hace varias horas. La más grande, por cierto, que tiene Estados Unidos en todo Medio Oriente, esta base aérea. Oficiales militares de los Estados Unidos aseguraron que los ataques no hicieron impacto en la base y descartaron que haya otras bases aéreas como la que tienen en Irak, atacada también. A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, usted pues agradeció, así como lo escucha, a Irán. ¿Por qué? Por avisarle con antelación del ataque a la base aérea Al-Udeid. Calificó Trump muy débil su respuesta y se dijo esperanzado en que Irán avanzará hacia la paz y la armonía en la región. Esto lo dijo hace algunas horas. Hace pocas horas, alrededor de las 4 de la tarde, tiempo de México, Trump informó que Israel e Irán acordaron, escuche usted, un cese al fuego. Es una buena noticia por donde se lea. Un cese al fuego, el cual, dijo Trump, entrará en vigor en 12 horas luego de que las dos naciones concluyan sus misiones finales. Y escribió Trump que de respetarse el acuerdo, la guerra de 12 días será saludada por el mundo. Felicitó a Israel, también a Irán, y destacó que esta guerra pudo haber durado años y pudo haber destruido a todo Oriente Medio. Pero ¿cómo llegamos a esto? Mire, desde el sábado el conflicto en Medio Oriente escaló cuando aviones estadounidenses bombardearon 3 bases nucleares ubicadas en Fordov, en Natanz, en Isfahan. Bases nucleares, hay que recalcar aquí, energéticas. No se trataba de una instalación armamentista. Las 3 de Irán, pues las 3 bases fueron atacadas, así lo informó en su red social Donald Trump, quien dijo, con este ataque, con un ataque, imagínese usted, a Medio Oriente, dijo que era tiempo para la paz. Bueno, la noche del sábado, en un mensaje a los estadounidenses, el presidente de aquel país, Donald Trump, confirmó el ataque, aseguró que ningún otro ejército en el mundo lo podría haber hecho, amenazó a Irán con responder con mucha mayor fuerza a cualquier represalia y pidió decidir entre la paz o la tragedia, ya que señaló que había más objetivos que podrían ser atacados si la paz no llegaba pronto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues fue de los pocos que felicitó a Donald Trump por estas acciones, porque en cuanto se dieron los ataques a las instalaciones nucleares energéticas en Irán, el repudio mundial pues no se dejó esperar. Incluso legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, repudiaron este ataque, al cual calificaron de inconstitucional. Pero quien sí lo aplaudió, ya sé usted quién es, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto dijo.
El presidente Trump y yo decimos a menudo que la paz viene de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche, el presidente Trump y los Estados Unidos actuaron con mucha fuerza.
Y bueno, del lado iraní, el ministro de Asuntos Exteriores de aquel país, Seyed Abbas Araghchian, condenó los ataques de los Estados Unidos, aseguró que, bueno, pues los estadounidenses habían cometido una gran violación de la Carta de las Naciones Unidas, habían violado el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación Nuclear, afirmó que las acciones de Estados Unidos tendrían consecuencias que, dijo, serían eternas.
Una administración sin reglas en Washington es el único y completo responsable de las peligrosas consecuencias y de las implicaciones internacionales de sus agresiones.
El ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, en su primer mensaje luego de los ataques de los Estados Unidos, aseguró que Israel cometió un grave error, un grave crimen, y añadió que ante ello tendría que ser castigado y que lo estaría haciendo. En una entrevista con un medio árabe, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que tanto su gobierno como el Organismo Internacional de Energía Atómica no tienen evidencia de que Irán pretenda construir armas nucleares, lo que, bueno, se ha dicho en repetidas ocasiones a funcionarios israelíes. Escuche.
Pero cabe aclarar que ni Rusia ni la Organización Internacional de Energía Atómica tienen pruebas de que Irán quiera o esté buscando obtener armas nucleares. Hemos informado repetidamente a los líderes israelíes al respecto.
¿De dónde se podría esperar que estas instalaciones nucleares que fueron atacadas u otras que no lo fueron en Irán representaran una amenaza armamentística? Bueno, lo dijo Netanyahu en 2015. En 2018 Netanyahu dijo, en 3 días Irán va a tener un arma nuclear. En 2018. Y bueno, ahí tiene usted los ataques bajo la excusa que no es nueva. ¿Recordará usted aquella incursión de Estados Unidos en Irak? Con la oposición fuerte de la Organización de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, entonces presidido por Adolfo Aguilar Sincer, era el embajador de México ante la ONU y presidente del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de la ONU, es que antes fue coordinador de Seguridad Nacional de Vicente Fox. Bueno, él se opuso, le costó la chamba, le costó el puesto. Luego tergiversaron palabras suyas, Estados Unidos lo tenía entre ceja y ceja. Aún así, Estados Unidos invadió Irak. ¿Por qué? Porque decían que tenía armas nucleares que nunca encontraron, que nunca hubo evidencia de que existieran. En fin, Jesús Esquivel, periodista, estás en Washington. Te saludo con muchísimo gusto agradeciéndote que nos acompañes. Pues una vez más se repite un ataque de los Estados Unidos bajo el supuesto de armas nucleares que no hay evidencia que lo pueda sustentar de manera pues tangible, ¿no? Jesús, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, y que además no hace mucho la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, Donald Trump, le había dicho al Congreso que no tenían evidencias y que Irán estaba lejos de conseguir un arma nuclear. Y antes de lanzar este bombardeo contra estos 3 sitios de desarrollo de energía nuclear, Trump, no sé si lo recuerdes, dijo, no me importa lo que diga ella, refiriéndose a su directora nacional de inteligencia, y creo que eso exhibe que desde entonces ya había decidido atacar a Irán en estos centros de desarrollo de energía nuclear, jugando con el hecho de que le daban 2 semanas más, según informó la Casa Blanca, para negociar. Todo estaba ya amarrado, una acción unilateral, cuyas consecuencias, pues en Estados Unidos no se mencionan, pero en la mente de todos está lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Sin y hay gente alguna. que tiene temor de que ocurran atentados terroristas contra ciudadanos y objetivos de Estados Unidos. Ahora Trump anuncia el fin de la guerra de 12 días. Habrá que ver cuáles son los detalles de ese acuerdo de cese al fuego entre Irán y Israel, porque son dos naciones que se odian. Eso es un hecho.
Sin duda, Jesús Esquivel, hay que esperar qué sucede. Mientras tanto, pues el repudio a estos ataques, incluso dentro del territorio estadounidense y dentro del Congreso de los Estados Unidos, tanto por parte de republicanos como de demócratas, ¿no? Que ni siquiera se les consultó, Jesús.
No, y además ellos también tienen ahí la preocupación de que en algún momento los grupos extremistas árabes lleven a cabo atentados terroristas. Ya golpearon en alguna ocasión a Estados Unidos. Sin duda que tiene un arsenal fabuloso, como lo vimos en este.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Este fin de semana con el bombardeo a los tres sitios de desarrollo nuclear, tecnología bélica increíble, pero tú sabes que el terrorismo puede actuar de otra manera y la venganza pues busca el momento adecuado. Por eso mencionaba yo que en el Congreso había preocupación. Ahora, de que los consultan o no, no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos incumple con los mandatos constitucionales cuando se trata de actuar militarmente contra algún enemigo, porque lo justifican señalando con la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y no pasa más que de eso, de declaraciones. No hay ninguna consecuencia y no habrá ninguna menos con Trump, ya que su partido domina totalmente al Congreso y a los republicanos los domina Trump.
Jesús, pues habremos de esperar qué sucede en las próximas horas, si este conflicto pues se modifica, cambia, porque como mencionas, Irán e Israel, pues, se ve muy complicado que puedan tener una relación, deja tú tersa, diplomática, y si me lo permites, te estaré buscando en los próximos días.
Claro que sí, habrá que ver si es duradero, porque cuántos acuerdos o ceses al fuego se han hecho en el Medio Oriente entre Israel y el mundo árabe, y después, con cualquier pretexto, se regresa a las armas y a la muerte.
Estamos pendientes y ojalá no suceda. Jesús, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, Juan.
Volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, el mundo se toma un respiro con el anuncio de Donald Trump, que esperemos pues no cambie de sentido. ¿Cómo se logra el alto al fuego entre Israel e Irán? ¿O se logrará? Bueno, de acuerdo con la publicación de Donald Trump, ambos países van a frenar el fuego en las próximas 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales. Y entonces se podrá declarar que esta guerra ha terminado, ha concluido. Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, consultor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Te faltó decir, y amigo de Juan Becerra Costa.
Bueno, casi primo, ¿no?
Prácticamente, mi querido Juan. Y bueno, ahora que el mundo ha estado a punto de acabarse varias veces, creo que ya vamos como en la sexta en las últimas 2 semanas, pues bueno, todavía más se intensifica el cariño. Pero fíjate que hay que entender, querido Juan, primero, de dónde viene el conflicto y hasta dónde llega y qué tanto puede realmente cambiar el cese al fuego. Porque el cese al fuego, a ver, evidentemente es pues un reconocimiento, me parece, de sentido común de parte de Irán, de que tiene que ponerle pausa a este asunto. Es claro que una campaña sostenida de ataques y bombardeos israelíes con el respaldo atrás de la Fuerza Aérea estadounidense, pues no es algo que pueda soportar el régimen, y de hecho es algo que pudiese llevar a su colapso. Uh-huh. Me sorprende que Israel haya accedido, y creo que aquí todavía nos falta, por lo menos la última vez que chequé, no hay confirmación de parte del gobierno israelí aún.
Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque no ha declarado nada Netanyahu. O sea, no sabemos si es cierto lo que está diciendo Donald Trump. La única verdad que le he escuchado a Donald Trump decir es que no le importaba que desde su mismo equipo de trabajo le dijeran que en Irán no hay armas nucleares. Y dijo, no me importa. Y voy a atacar. Es la única verdad, porque no le importó. Pero ¿qué tanto podemos confiar en que sea cierto lo que publicó Gabriel?
Mira, por lo que estoy leyendo, Juan, hay reportes, veía yo en el New York Times hace 3 minutos, de que está su equipo de seguridad nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, por un lado, el Departamento de Estado, Marco Rubio personalmente, por el otro, están activamente llamando a los gobiernos de Israel y de Irán para convencerlos del cese al fuego. Irán ya dio a entender que sí, pero yo creo que aquí Trump primero anunció y luego puso a todo el mundo a trabajar, muy en el estilo de gobernanza, por usar una palabra amable, que él tiene. Recordemos que de la misma manera la semana pasada dijo que daría 2 semanas a la diplomacia para que funcionara. Sí. Y al día siguiente estaban ya en vuelo los aviones, los bombarderos B-2, uh-huh, que bueno, ya demostraron además una... Todo esto parece, y perdón que me interrumpa a mí mismo, Juan, parece un gran comercial también de armamentos, ¿no? Cuando tú ves la manera en que los medios estadounidenses están explicando el vuelo de los B-2, sí, desde Estados Unidos hasta Irán sin parar, pues casi parece un comercial de un coche deportivo, ¿no?
Entonces, es interesante lo que mencionas, Gabriel Guerra, porque ante la situación económica de los Estados Unidos desde que Donald Trump rindió protesta como su presidente, bueno, pues la economía se ha visto complicada. Están a punto de una recesión por las políticas económicas de Donald Trump. Estamos hablando que este conflicto podría tener como parte de su contexto el construir una economía de guerra, Gabriel.
Esa es una manera de verlo, Juan, y esa podría ser una motivación, pero al mismo tiempo, en cuanto lanzó los ataques a Estados Unidos, el precio del petróleo subió $10. Uh-huh. No está en sus niveles más altos, ni por mucho, sigue más bajo que hace un año, pero eso obligó a Trump a subir un post diciendo ni se les ocurra subir el precio al combustible. Porque recordemos que cuando habla de precios de combustible está hablando directamente de gasolina, porque el precio del petróleo se traduce en precio en la gasolinera en Estados Unidos, y eso sí tiene un impacto político enorme, además de que, bueno, por el estrecho de Hormuz, pasa el 20% de la producción petrolera mundial. Si Irán lograra ahorcar ese estrecho, ahora ya es menos probable, bueno, generaría una disrupción económica, pues tal vez parecida a la de cuando se cerró el canal de Suez, recordarás.
Así es.
Que no fue por asuntos militares.
Un pequeño paréntesis, Gabriel, porque el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel acaba de informar al secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la aprobación de este acuerdo de alto al fuego con Irán, y esto ya lo está reportando incluso en Israel el canal 12, que es pues prácticamente el medio de comunicación pues más confiable, ¿no?, del Estado de Israel.
Bueno, pues mira, se ve que nos escucharon entonces.
Sí, te escucharon a ti, te están monitoreando.
Pues es que nos tienen muy checaditos.
Es que ahí
pero
estudiaste.
Mira, bueno, es que yo ahí pasé mi infancia, no olvidemos eso. Hace 50 años, en la última guerra formal que tuvo Israel, en la guerra de 1973, me tocó estar ahí. como un niño, pero un niño ya bastante consciente de las alarmas antiaéreas.
Pues conoces perfectamente el contexto porque lo has seguido. Ahora, regresando al petróleo, bloquear el estrecho de Hormuz perjudicaría enormemente a Irán, Gabriel, pero también a los Estados Unidos, y con ello se reduciría el suministro energético para sus socios y para sus mayores proveedores, Gabriel. Causaría una inflación internacional pues que le afectaría aún más a Estados Unidos en su economía de lo que le ha afectado las políticas que su presidente pues ha impuesto, ¿no?
Y tendría un impacto también, Juan, en Europa, porque no olvidemos que la guerra entre Rusia y Ucrania, ha afectado seriamente el suministro de gas natural de parte de Rusia y de Ucrania hacia Europa Occidental. Así que por todos lados hay cosas que obligan a la mesura. Y yo creo que parte de la ecuación de Donald Trump, que pues a veces nos sorprende con actos coherentes y con actos que parecieran seguir a cierta lógica, la mayoría de las veces no, pero por eso nos sorprende, es que la disrupción económica de una guerra continuada o prolongada entre Israel e Irán sería enorme y le costaría a él, deja tú la recesión, puntos de popularidad y con ello probablemente la mayoría en el Congreso en las intermedias, porque en Estados Unidos cada dos años se vota el Congreso. Así que mucho cálculo político, mucho cálculo propagandístico y también no dudo, querido Juan, que en algún rinconcito de su mente ese angelito o diablito que lleva dentro Trump le haya dicho, oye, no te olvides que quieres el premio Nobel de la Paz. No se te olvide.
Oye, Gabriel, finalmente, este conflicto y como se ha venido desenvolviendo, sobre todo en los últimos 3 días, ¿puede esperarse que el acuerdo se cumpla, que haya un cese al fuego, que termine la guerra tal y como lo está vaticinando Donald Trump?
Mira, yo creo que terminará esta fase de la guerra. Juan, la política israelí de irse por la libre le ha rendido muy buenos frutos, pero aquí, después del anuncio de Trump tan grandilocuente, tan aspiracional en términos del mayor, es casi el mayor cese al fuego del mundo, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Pues Israel reanudar hostilidades haría quedar muy mal a Donald Trump y yo creo que eso no lo perdonaría fácilmente. Irán en este momento yo creo que tiene que volver a armar sus arsenales, así que no veo una reanudación pronta. Lo que sí veo, querido Juan, para cerrar, es este conflicto viene de décadas y seguirá por décadas porque Israel e Irán son los dos grandes actores geopolíticos en la región. Y ninguno de los dos se va a dar por vencido.
Ninguno de los dos se va a dar por vencido ni va a torcer su manita. Gabriel Guerra Castellanos, gracias. Y nomás preguntarte, ¿qué papel ha jugado la Organización de las Naciones Unidas en este conflicto en los últimos días? ¿Está funcionando? ¿Está operando?
Pues yo creo que ha jugado el mismo papel más o menos que el que ha jugado para detener la barbarie en Gaza, o para detener las actividades militares rusas en Ucrania. El
pues colapso nada se ha detenido de lo que mencionas, nada, continúa.
Por eso precisamente, ¿sí? es como un árbitro en un juego de la América, ¿no? Más o menos.
Pero en los 80s, no porque ya ahorita no es así.
La verdad es una pena reconocerlo, pero la ONU y la mayoría de los organismos internacionales han quedado rebasados por todo esto y ha quedado en evidencia su inoperancia. Es para que todos los que hemos creído en el multilateralismo, en los contrapesos del tercer sector de los organismos internacionales, esta es una derrota porque al final del día cada vez más, y hay el más reciente número de Foreign Affairs así lo dibuja, un mundo tripolar en que Rusia, China y Estados Unidos van a ser los que dicten lo que sucede y lo que deja de suceder.
Bueno, pues una vez más estamos pendientes, Gabriel Guerra Castellanos, las próximas horas, los próximos días, de que este cese al fuego pues continúe, así lo espera la humanidad. Y bueno, pues con respecto a lo que acabas de mencionar de la ONU, nos recuerda lo que sucedió, que fue en 2003 cuando Adolfo Aguilar Schinzer, el embajador de México ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad de este organismo, se opuso a que Estados Unidos invadiera Irak. También lo invadieron bajo la excusa de que había armas nucleares, aunque como en este caso no hubo evidencia, y Estados Unidos hizo lo que quiso, como lo acaba de hacer este fin de semana, Gabriel. Pues se repite la historia, ¿no?
Tristemente se repite, y bueno, pues sirva para recordar al gran Adolfo Aguilar Schinzer, que fue uno de esos personajes indispensables de la política mexicana.
Sin duda alguna, y se le extraña. Gabriel, muchísimas gracias, abrazo fuerte, nos escuchamos pronto, espero.
Espero que sí, querido Juan, otro fuerte de vuelta.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Después de la cobertura del conflicto en Medio Oriente, pues vamos con temas de la República Mexicana. Hoy, temprano, en Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmaría hoy dos decretos que mejoran las condiciones laborales del Magisterio Nacional. El primero, bueno, facilita la movilidad de maestras, de maestros, y les permite este decreto solicitar cambios para trabajar en escuelas que estén cerca de sus hogares. Fundamental este tema. Esto, bueno, pues en el marco de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Un segundo decreto, bueno, lleva el tema de las pensiones para que en el año 2034 queden 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Añadió la presidenta Sheinbaum que el diálogo con el magisterio continúa.
Quedamos de seguir discutiendo el...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Tema de la reforma del 2007. El fondo de pensiones para el bienestar, pues es un gran alivio para las maestras y los maestros que se van a jubilar en el régimen de cuentas individuales, porque en caso de ganar lo que se gana como salario medio del IMSS, ya no van a jubilarse con menos, sino se va a tener el total del salario, hasta el salario medio.
Sobre el costo presupuestal que implicará la reducción de edad para jubilarse, bueno, la presidenta Sheinbaum aseguró que los recursos están garantizados y representan un monto adicional de 80 mil millones de pesos. Así lo dijo.
Para que tengan una idea, el cambio de edad representa en todo el periodo un monto adicional como de 80 mil millones de pesos. Entonces, todo representa recursos y pues hay que analizar hasta dónde... Da, pero de todas maneras vamos a seguir trabajando con ellos. No está cerrada nunca la puerta, sino que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones del Magisterio Nacional.
Bueno, vamos a otro tema, porque las elecciones intermedias, pues todavía le falta, todavía le cuelga, es en 2027, pero bueno, ya están saliendo algunos aspirantes a candidatos, ya es tema de conversación. Y pues Question Mark hizo una encuesta, publicó una encuesta en el periódico El Heraldo sobre cómo van las preferencias para la elección intermedia. Pues se juegan varios estados de la República, la Cámara de Diputados Federal, algunos congresos locales. Javier Murillo, director de Question Mark, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Juan, gracias por la invitación, aquí a tus órdenes.
Oye, resulta interesante leer este ejercicio demoscópico, pero antes de entrarle de lleno, te pregunto, ¿por qué con tanta antelación lo levanta? No es queja, ¿eh? Me lo leí completito. Resulta muy divertido por el análisis que de él podemos sacar, que me parece que es muy anticipado, ¿no? Para la elección, pero sí es un termómetro de la situación del país y de los estados, porque luego, pues hablamos de México, pero no nos detenemos en los estados de la República, ¿no? Con este chilangocentrismo que parece caracterizar a muchos. Y es un termómetro de cómo están las cosas en cada uno de los estados, sin importar quién gobierne.
justo por eso realizamos este trabajo demoscópico, como bien mencionas. A ver, ya la ruta 2027, a partir de que terminó la elección del Poder Judicial de Veracruz y Durango, comenzó. Los estados, como bien dices, 17 estados se van a contender en el 2027. Esto es muy importante. Y algo que creo que hay que apuntar es que las preferencias no son estáticas. Las preferencias ya empezaron a moverse. La gente ya empezó a decir que si por quién va a votar o qué partido prefiere. Y justo es lo que queríamos reflejar con este suplemento que nosotros le llamamos la Ruta 2027.
Y bueno, pues los resultados, así a grandes rasgos, ¿qué estados que tendrán elecciones que cambiarán de gobernadora o de gobernador, de acuerdo a esta encuesta y a las preferencias de las personas encuestadas, cambiaría de partido?
Como bien dices, ahorita no tenemos, aunque ya hay muchos aspirantes que ya están hablando de que quieren ser gobernadores o están ya pensando en destaparse en algún momento, en un futuro cercano, destaparse como aspirantes. Lo que hicimos en este caso fue medir a los partidos. Ahora, así hablando en términos de partidos, creo que hay hay información interesante que identificamos. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, si no hubiera candidato y si se evaluara simplemente por partido, Morena tendría una gran oportunidad. Creo que eso es muy importante. Uh-huh. Hablando de Nuevo León, si sucediera lo mismo y no hubiera un candidato, parece que Movimiento Ciudadano no tiene oportunidad. Está más orientada hacia la alianza que podría darse con el PRI y con el PAN. También Morena ha avanzado bastante ahí. Ahora, en lo que se refiere a Zacatecas, cambiaría la oposición porque Morena está más bajo que la suma de los partidos que podrían entrar en alianza. Varias cosas importantes, por ejemplo, Querétaro lo mantendría la oposición, Aguascalientes lo mantendría la oposición, y creo que lo más interesante es que el resto de los estados los mantendría Morena.
Michoacán me llamó la atención, y te voy a decir por qué, porque, bueno, pues hay un conflicto cantado entre el gobernador Ramírez Bedoya y uno de los aspirantes más fuertes a ser candidato de Morena, que es Morón, un conflicto que inició Ramírez Bedoya. Entonces me parece que las variables aquí pueden hacer cambiar muchísimo estos resultados, ¿no? Depende de la candidata o el candidato que pongan, o de la guerra que pueda haber incluso entre miembros de un mismo partido ante la ambición que puede existir para llegar al poder o para que no llegue alguien que es antagónico a ti. Te digo que sin importar el partido, ya vimos que a Morón le rompieron un evento hace unos meses, al mero estilo del PRD y de las tribus cuando se repartían las candidaturas a sillazos, porque hubo sillazos en ese evento. Fue en Uruapan, me parece.
Exacto, fue en Uruapan. Como bien dices, Michoacán es uno de los que esperaremos a ver quién es el candidato. Por eso es que en nuestra próxima entrega de la Ruta 2027 que realizaremos en alianza con el Heraldo Media Group, esta entrega se hará en septiembre. Vamos a medir algunos de los actores. O sea, ya no solamente mediremos a los partidos, pero sí algunos de estos actores que, como bien dices, ya se están decantando y ya están empezando a participar en eventos. Vamos a ver cómo qué es lo que encontramos en esa medición.
Pues muy interesante, en verdad, leer este ejercicio demoscópico. Para quienes nos escuchan, se lo recomiendo enormemente. Es un termómetro del sentir de los ciudadanos en los estados de la República. Finalmente, Javier Murillo, en el Congreso, en el Federal, en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que se renueva federal en el 2027, pues, ¿qué te dijeron los encuestados? Todavía falta mucho, ¿no? Y apenas acaban de iniciar los actuales.
Fíjate que lo que nosotros estamos viendo es que esa medición específicamente la haremos justo después de medir a los actores, porque primero mediremos sistemáticamente partidos, luego mediremos actores y después nos iremos ya a ver qué opina la gente de la Cámara específicamente y luego los presidentes municipales. O sea, estaremos haciendo este trabajo durante los año y medio, año, ocho meses que faltan, estaremos haciendo estas mediciones sistemáticamente.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Javier Murillo, director general de Question Mark. Abrazo fuerte y nos escuchamos pronto, ¿no?
Abrazo, gracias.
Bueno, ahí lo tiene usted. Además, será una elección con nuevas reglas, ¿eh? Y sin nepotismo, ¿eh? Así que no se vale andarle heredando las candidaturas a la esposa, al papá. Ya sabe usted que esto no se da. En fin, vamos con otros temas. Y usted que ayer decenas de casas de la colonia San Rafael Chamapa, está en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, pues se vieron afectadas por el desbordamiento del Río Verde. Las aguas negras, bueno, sus niveles subieron acompañados de una espesa espuma, invadieron las calles. Polo Espejel, nos tienes el reporte. ¿Qué era esta espuma? Voy contigo.
Pues hasta el momento, Juan, no se sabe, pero seguramente era contaminación por la presión, la gran cantidad de aguas que se juntaron de la presa a los cuartos y del Río Verde. Y esto, pues, lamentablemente ingresó a viviendas. En más o menos 50 centímetros, Juan, de altura al nivel de cintura, las aguas, pero la espuma cubría a una persona, es más, casi superó los 3 metros. Vamos a escuchar a Ana Gómez, una de las vecinas afectadas.
Muy mal, la verdad es que fueron horas, duró horas. Yo creo que duró un aproximado de 2 horas.
Sí.
Que no bajaba el nivel del agua y como está en bajadita. Ajá. Esto, pues fue un trabajo entre todos los vecinos con escobas ir sacando el agua para allá.
¿Hasta dónde llegaba el agua más o menos?
El agua, yo creo que llegaba por acá.
Por la cintura.
Por la cintura. Pero la espuma te cubría hasta acá.
¿Y la espuma qué era?
Pues dicen que pues es espuma tóxica, no sé la verdad de que esté compuesta, pero sí estuvo muy feo.
Juan, tras los daños en viviendas y vehículos, este lunes cuadrillas de trabajadores se abocaron a la limpieza de calles de la unidad habitacional afectada, donde se retiraron toneladas de lodo y basura, inició la desinfección de patios y cisternas y el censo de daños, así como la aplicación de vacunas antitetánicas y neumococo para sus habitantes. A la fecha, Juan, se ha logrado el retiro de 900 toneladas de basura en la presa Los Cuartos por parte de la Conagua, el gobierno estatal y municipal, y según los vecinos, hace apenas un par de semanas fue el último trabajo de limpieza. Pero estos trabajos, Juan, consistieron también en la ampliación del ancho del cauce del Río Verde de 3 a 15 metros, lo que provocó que con el desbordamiento del pasado domingo se reventara el muro de contención de la avenida deportiva en la colonia Altamira y pusiera en riesgo de derrumbe algunas viviendas. Juan, pues lo que tenemos hoy, afortunadamente los niveles ya bajaron y todo transcurre de manera normal después de este susto.
Bueno, pues estaremos pendientes. Se puso en marcha el operativo Tormenta, Polo Espejel, y hay que ver qué sucederá y qué hará la autoridad municipal, la autoridad estatal, para evitar afectaciones, porque las lluvias pues no se acabaron el domingo, van a seguir y se espera que vengan torrenciales. Ahí está la ayuda por parte del gobierno federal que anunció la presidenta Sheinbaum esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, pero para saber cómo va a operar el gobierno municipal de Naucalpan, más adelante conversaré con su alcalde, con Isaac Montoya. Gracias, Polo, abrazo fuerte y estamos pendientes.
Buenas tardes, Juan.
Y bueno, vamos a Querétaro con mi compañero Alan Contreras, porque allá en el estado de Querétaro las fuertes lluvias del fin de semana, que también cayeron con todo en Querétaro, provocaron el desbordamiento del río Santa María Begoña, esto en el municipio del Marqués, y un aumento que preocupa en estos momentos en los niveles del río Querétaro, que pasa por la capital del estado, así como por varias presas en toda la entidad. Voy contigo, muchísimas gracias, Alan Contreras, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y sí, reportarte que este día el mismo gobernador del estado, Mauricio Curi, pues ya conocer todos los detalles acerca de la coordinación que han tenido los 3 niveles de gobierno para prevenir las afectaciones por las lluvias en Querétaro, y aseguró que su administración está actuando con rapidez para proteger a la población ante la temporada de precipitaciones, sobre todo por los resultados que se dieron este fin de semana. Por un lado, como bien mencionas, en el municipio de El Marqués, donde diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno, incluido el ejército mexicano, participaron en diversas atenciones debido al desbordamiento del bordo El Carmen, que está en Santa María Begoña, y las afectaciones registradas en esta zona, que es Chichimequillas. Gracias a la intervención oportuna, se evitó que el agua llegara con fuerza a la comunidad de Amascala sin que se reportaran daños en viviendas, esto en el municipio de El Marqués. En el caso del municipio de Querétaro, como bien mencionabas, también el río Querétaro pues ha incrementado su nivel, y aún a pesar de que no ha provocado ninguna situación, las autoridades se mantienen pendientes. Sin embargo, sí, en el mismo municipio de Querétaro, en la zona de Peñuelas, que comúnmente registra situaciones debido a que es una zona baja, pues ha presentado algunas acumulaciones de agua que han incluso afectado sí. algunas viviendas ahí, y bueno, se ha atendido por parte de las autoridades. Por último, comentarte que debido a estas situaciones que también se presentaron en la zona serrana con el cierre de una vialidad que todo este día fue tratado a esta atención para que fuera nuevamente abierta, el gobernador anunció que ya se activó un fondo estatal de emergencia por 40 millones de pesos para atender cualquier circunstancia.
Pues ahí está este fondo, Alan Contreras. Abrazo hasta Querétaro y estamos pendientes. Muchas gracias por tu reporte.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, las lluvias apenas comienzan. Boris Hernández, meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional, te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde con las previsiones meteorológicas porque, pues como dije, las lluvias apenas comienzan, ¿no, Boris? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y vámonos con el pronóstico de este día, bueno, lo que resta del día del 23 de junio. Veamos qué tenemos en la situación actual. Lo que tenemos es diversos sistemas que están afectando la República Mexicana. En esta zona del oriente, estados como Tamaulipas, así como Veracruz y Puebla, tienen la posibilidad de lluvias intensas. Lluvias intensas que se podrán estar generando todavía a lo largo de esta noche y madrugada. También podemos observar algunas lluvias fuertes que se puedan estar generando en Sonora, así como en Sinaloa. Y también en el occidente del país, estados como Jalisco, Michoacán, así como Guerrero y Oaxaca podrían tener algunas lluvias fuertes a muy fuertes. En la Ciudad de México también se prevé que podamos tener algunas lluvias fuertes, así como en el Estado de México, a causa de la entrada de humedad que se puede estar generando en esta región. Algunos chubascos en el estado de Nuevo León que se puedan estar presentando a lo largo de esta noche madrugada. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Nos espera que más lluvia, las lluvias puntuales intensas en estados del occidente del país, en esta región de Nayarit, Jalisco y Michoacán. También podríamos estar presenciando lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y el estado de Chiapas. Algunas lluvias fuertes en la región del noreste, así como en el centro del país y la península de Yucatán. En la Ciudad de México, ¿qué nos espera para el día de mañana? Nos esperan algunas lluvias muy importantes, lluvias de algunos chubascos a lluvias puntuales fuertes. Para el día de mañana, una mínima que oscilaría de 13 a 15 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Las rachas de viento podrían estarse generando de 30 a 50 kilómetros por hora para el día de mañana, martes, en la Ciudad de México. Es lo que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos contigo al estudio.
Muchas gracias, Boris Hernández. Ahí está el reporte meteorológico. Que tengas buena tarde.
Igualmente, muy buenas tardes.
Bueno, y en la Ciudad de México, ya lo escuchó usted, se esperan lluvias torrenciales, considerables. Raquel Flores, nos tienes el reporte. Voy contigo rápidamente.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, desde esta mañana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias que ya se están registrando en distintas demarcaciones de la Ciudad de México. Esto fue a partir de las 11 de la mañana y se espera que sea hasta las 23 horas de este lunes. Las lluvias podrían alcanzar los 15 y 29 milímetros, por ello las recomendaciones para toda la población: tomar precauciones, usar impermeables, sacar paraguas y sobre todo no tirar basura en los drenajes. Desde temprano el operativo Tlalolque, que activó el gobierno de la Ciudad de México, más bien desde ayer con las fuertes lluvias que se registraron, bueno, pues registraron 101 encharcamientos que ya fueron atendidos y también la caída de 63 árboles y un poste, así como la atención a 6 cortocircuitos. Este operativo sigue permanente derivado de estas lluvias y sobre todo porque lo que resta del mes de junio, Juan, continuaremos con estas precipitaciones pluviales, así es que tomar muchas precauciones. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel Flores. Pues ahí están las recomendaciones que hacen las autoridades. Y saca tu paraguas, Raquel. Bueno, pues ahí sacó su paraguas, Raquel. Tome usted sus previsiones. Si lo agarra el tráfico en la lluvia, bueno, pues paciencia, no hay de otra. Y muy importante también el tener pues cuidado con los pequeños, con las personas mayores, no exponerlos a la lluvia, pues no es necesario. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más en Fórmula Noticias. Más adelante converso, le decía, con el alcalde de Naucalpan en el Estado de México, y también hablaré con Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ya conocemos lo que es lo que sucedió en buena parte de las alcaldías de la capital con las fuertes lluvias de ayer en la tarde, hubo inundaciones, mucho debido a la basura que hay en las calles. Pero ¿qué hará el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está trabajando para evitar que estas lluvias que se esperan durante la temporada de verano causen daños en viviendas, en vialidades? De eso hablaré con Miriam Ursú. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Diego Tufiño, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, una vez más, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el eje 1 Poniente, el cual mantiene buen avance del eje 3 Norte con dirección hacia el eje 1 Norte. Circuito interior con carga que no deja de avanzar de Avenida Pino con dirección hacia la Avenida Congreso de la Unión. Paso de la Reforma con buen avance de Avenida Hidalgo con dirección hacia la Glorieta del Ángel de la Independencia. Eje 2 Norte con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 1 Oriente con dirección hacia Circuito Interior. Avenida de los Insurgentes con carga que no deja de avanzar del Eje 4 Norte con dirección hacia el Paradero de Indios Verdes. Finalizamos con el Eje 5 Norte, el cual mantiene buen avance de Avenida Eduardo Molina con dirección hacia el Metro Martín Carrera. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Tufiño, que tengas una excelente tarde. Bueno, más información de la Ciudad de México. Ayer por la noche dispararon en nueve ocasiones en contra de la patrulla, una Julia, así se le dice a esta patrulla, del jefe de la Policía Auxiliar de la Alcaldía Cuauhtémoc. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte, voy contigo. Lisbeth, ¿qué sucedió? ¿Qué se sabe? Adelante con el reporte, Lisbeth, ¿me escuchas?
Sí, Juan, excelente, te escucho. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Como te comentaba, pues efectivamente ayer por la noche tuvo lugar este ataque contra esta patrulla, este vehículo oficial de la Policía Auxiliar, que, bueno, de acuerdo al primer informe, se reportaba justamente que recibió 9 impactos de bala. Sin embargo, ya más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una tarjeta informativa en la que precisó que justamente pues este ataque había tenido lugar en la madrugada y que personal de la Fiscalía General de Justicia había realizado una revisión de la patrulla y que después de haber realizado estos peritajes correspondientes determinó que solo había arma de fuego. Esto lo dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
No te escuché lo último, se cortó la comunicación. ¿Qué determinó la autoridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país sobre los disparos a esta camioneta?
Sí, de acuerdo a esos peritajes, pues determinó que solo había 2 impactos de arma de fuego.
2.
Ambos en la estructura tubular de la unidad, es decir, de la patrulla. Únicamente 2, de acuerdo a lo que revelaron los peritajes. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que se continúan con las investigaciones, mientras que pues temprano, cuando salió esta tarjeta informativa, pues el policía, el jefe del sector 64 de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Policía Auxiliar, estaba rindiendo su declaración justamente ante el Ministerio Público y que también estaban analizando las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los probables responsables de haber efectuado estos disparos, de manera que pues continúan las investigaciones. Sin embargo, pues el dato relevante es que pues en primera instancia incluso la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Rojo de la Vega, también dio a conocer mediante redes sociales que habían sido 9 impactos. Sin embargo, pues los peritajes, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revelan que solamente fueron 2. Nos mantenemos al pendiente de más información que surja en las próximas horas para pues hay resultados sobre los presuntos responsables.
Estamos pendientes y sobre todo para conocer pues la causa, ¿no? El móvil, ¿por qué le disparan al jefe, bueno, al vehículo del jefe de la Policía Auxiliar en la Alcaldía Cuauhtémoc? Gracias, Lisbeth, por tu reporte.
Pendientes, buenas tardes.
Bueno, con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, pues le daré a conocer que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar y va a votar un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá que propone que la Fiscalía General de la República dé a conocer una versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Los detalles al regresar de esta breve, muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. La Suprema Corte de Justicia va a analizar un proyecto para que la Fiscalía General de la República pues dé a conocer una versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el detalle, compañero. Voy contigo y el reporte. Juan Antonio, ¿me escuchas? Bueno, parece que perdimos la comunicación con Juan Antonio Jiménez. Es una propuesta, un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Propone, le digo, que la Fiscalía General de la República dé a conocer una versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya estamos, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. ¿El proyecto de quién es este?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Pues es del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propone una discusión para la sesión del próximo miércoles de la primera sala, en donde se va a votar que se pueda dar a conocer una versión pública de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El ministro señala que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada. En caso de aprobarse esta propuesta, la Fiscalía tendrá que publicar la versión en un micrositio del caso Iguala. Y es que González Alcántara Carrancá propone confirmar la sentencia que dictó ya una jueza federal que rechazó otorgar un amparo a 3 de los presuntos integrantes de lo que era conocido como los Guerreros Unidos. Se trata de Agustín García Reyes, alias El Chereje, Salvador Reza Jacobo, alias El Lucas, y Patricio Reyes Landa, El Pato, quienes en el gobierno de Peña Nieto fueron señalados de presuntamente formar parte de esta organización delictiva y de participar en el secuestro o desaparición de los 43 normalistas en el 2018. Fueron liberados por orden de un tribunal federal, el cual determinó que sus casos ahí se violó el debido proceso y también fueron torturados. Por otra parte, sobre este mismo tema, la primera sala de la Suprema Corte también rechazó estudiar el amparo que promovió Tomás Herón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los presuntos delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, implicado en la desaparición de los normalistas. La ministra Loreta Ortiz, presidenta de la sala, emitió un acuerdo en el que señaló que esto corresponde a un tribunal colegiado para que analice este asunto. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues estamos pendientes de la discusión de este proyecto para que la Fiscalía General de la República pues haga públicos la carpeta de investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Y bueno, vamos con más temas, temas de la capital del país. El gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloc, que es un operativo que atiende emergencias y afectaciones derivadas de las lluvias persistentes durante la madrugada y mañana de este lunes. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, secretaria? Voy otra vez, parece que tenemos problemas con la comunicación. Voy a intentar comunicarme de nuevo con la secretaria. Miriam, ¿estás ahí? No, tenemos problemas con la comunicación el día de hoy. Vamos a intentar llamarle de nuevo. Pues le comentaba este operativo Tlaloque, con el que se atienden emergencias y afectaciones derivadas de las lluvias persistentes que se registraron en la capital del país, sobre todo la madrugada y la mañana del día de hoy. Se reportaron 101 encharcamientos en la vía pública, 63 árboles caídos y un poste, así como se atendieron 6 cortocircuitos. Miriam Ursúa, secretaria, parece que ya pudimos restablecer la comunicación contigo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estás, secretaria?
Ya. Muy bien, y bueno, muy activos, te digo, todo el fin de semana, que tuvimos una lluvia muy, muy intensa, la verdad. El día de ayer te quiero decir que cayeron en la ciudad 36.5 millones de metros cúbicos en toda la ciudad.
Eso es muchísima agua. Miriam Ursúa, para que nos demos una idea de la cantidad de agua que está cayendo en pocas horas en la capital del país, ¿esto qué representa o normalmente pues es el agua que cae durante qué tiempo? Pues en una temporada de lluvia normal.
Bueno, lo que cayó es lo que calculamos en 24 horas, nada más que esto estuvo cayó en toda la ciudad. La verdad es que tuvimos lluvias y chubascos que fueron cambiando de lugar, desde el oriente hacia el poniente, del norte hacia el sur, y la verdad es que a media tarde tuvimos también una lluvia puntual, especialmente en lo que es Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, y ahí es donde cayó muchísima lluvia. Tanto así, tuvimos 97 encharcamientos el día de ayer atendidos, Miguel Hidalgo 18, en Cuauhtémoc 16, en Benito Juárez 12, Iztapalapa 10, Venustiano Carranza 9, en fin, es decir, en todas las alcaldías tuvimos encharcamiento. Y todos los servicios de emergencia de este protocolo Tlaloque pues estuvieron moviéndose hasta la noche, te digo, para poder resolver todos estos encharcamientos. Afortunadamente, el 99% de ellos fueron en vialidades. Y por lo tanto, en la medida en que se abrían los accesorios hidráulicos, podíamos poco a poco ir bajando los niveles. Uh-huh. Entonces, no tuvimos mayores consecuencias a nivel de viviendas, solamente en algunos que entró el agua, que te digo, no fueron más allá de 7 centímetros, pero fueron muy pocas, te diría que menos de 5 viviendas en toda la ciudad. El día de hoy, nosotros estamos enviando en este momento, sí, bueno, se envió hace un rato atrás una alerta amarilla actualizada y una alerta naranja. Vamos a tener lluvias en la mayor parte de la ciudad, también intervalos de chubascos puntuales en algunas partes, especialmente del oriente de la ciudad. Y actividad eléctrica posiblemente en un rato más. Hemos tenido, tú decías hace un rato atrás, árboles caídos. El día de ayer tuvimos 56 árboles caídos.
¿56?
Pero en días anteriores hemos tenido 25 en algunos días, pero también hemos tenido 51 el día viernes, y así vamos, te digo, todos los días por las rachas de viento que tenemos, que son rachas hasta de 45, 50 kilómetros por hora, afectan justamente a aquellos árboles que ya están con hongos, que están enfermos, o que por el reblandecimiento del suelo, por la consecuencia del agua, pues caen. Y hemos tenido, te digo, que estar permanentemente vigilando toda esta situación para que no caigan sobre personas, no caigan sobre coches, no afecten todo lo que son las redes de energía que hay en las calles.
Eso es muy importante. Y ahí está el operativo Tlaloque, que para quien nos escucha y no lo sabe, es importante, pues habla sobre la mitología mexica y son los ayudantes del dios Tlaloc, los encargados de repartir la lluvia. Y bueno, también es un sistema de separación de primeras lluvias que fue utilizado y es utilizado en la captación de agua pluvial. Secretaria Miriam Ursúa, ¿cómo se prepara el gobierno de la Ciudad de México para las lluvias que vienen? Porque todavía nos van a caer varias.
Bueno, nos van a caer varias porque realmente la temporada de lluvia acaba de empezar. Empezó el 15 de mayo y termina el 15 de octubre. ¿Sí? Generalmente, te digo, lo que ha pasado históricamente es que la mayor cantidad de lluvias es en agosto y septiembre. ¿Ya? Esta vez hemos tenido lluvias atípicas que nos han estado provocando algunos problemas, pero la verdad es que si tú ves y comparas con otros estados lo que ha estado pasando con el tema de la lluvia, la verdad es que hemos salido con un saldo blanco en la Ciudad de México. Seguimos planteando permanentemente que tenemos que privilegiar nuestra seguridad. Y recomendamos no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, pero tampoco transitar por vías inundadas y evitar estacionar los vehículos cerca de árboles o de postes o de bardas que puedan caer en algún momento. Necesitamos, te digo, tener más seguridad, necesitamos estar claros de que estas lluvias van a continuar, de que los servicios de emergencia de la ciudad están trabajando en forma permanente y 24 horas, y que estaremos, te digo, en esta situación hasta que termine la temporada de lluvia, y también, por supuesto, la de huracanes, que eso es lo que nos está afectando tanto en el Pacífico como en el Atlántico y en el Golfo.
Secretaria, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, por lo que se está llevando a cabo por parte de la autoridad del gobierno de la Ciudad de México y de la secretaría que encabezas, Miriam, porque sí me consta que ayer inmediatamente se atendieron algunas pues encharcamientos grandes. Me tocó ver cómo se atendió uno en Avenida Universidad entre Vito Alessio Robles y Francisco Sosa, que creció bastante el agua, había un bote de basura hasta flotando, e inmediatamente se atendió por parte de la autoridad. Pues ahí está, cae la lluvia y la autoridad está pendiente. Y bueno, el llamado, ¿no?, a la ciudadanía, que deje de arrojar basura en la calle. Esto afecta enormemente en las alcantarillas y provoca inundaciones. Es un llamado a los ciudadanos.
Así es, lo hemos estado planteando, te digo, en forma permanente, no tirar plásticos, no tirar botellas, tirar basura en general. Es decir, eso tapa los registros, y al tapar los registros, pues es justamente lo que provoca son los encharcamientos en toda esta zona. En Benito Juárez, el día de ayer, te digo, tuvimos muchos encharcamientos de 20, 25, hasta 30 de tirante, es decir, la altura que tenían los encharcamientos, pero afortunadamente toda la zona de Benito Juárez no tiene tantos problemas, te digo, como la zona oriente, por ejemplo, que es una zona baja, y afortunadamente rápidamente al abrir los registros, pues eso bajó los niveles del agua.
Pues ahí está Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital. Muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Estamos atentos. Y usted que nos escucha, ya deje de tirar la colilla, hasta la colilla del cigarro. La avienta la secretaria como si fueran flores a la calle, y esto tapa las coladeras. En fin, gracias, secretaria.
No, gracias a ti. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así avientan el chicle, la colilla, creen que son flores, así ni se inmutan. Lo avientan a la calle, pues ahí tiene usted las consecuencias, las inundaciones. Nos vamos a una pausa, no se vaya, en Michoacán también hay inundaciones, esto y más al regresar. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Les reportaba hace unos momentos las inundaciones que se registraron en Naucalpan, en el Estado de México, donde para atender las afectaciones se implementó el operativo Tormenta. ¿Qué acciones toma el gobierno municipal para evitar que se repitan las inundaciones? Agradezco al alcalde Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan, presidente municipal de Naucalpan, que nos acompañe. ¿Cómo estás, presidente municipal? Isaac, te saludo con muchísimo gusto.
Hola Juan, muy bien, pues estamos aquí muy al pendiente de la respuesta que se ha venido dando y acompañando a los vecinos de la colonia Nueva San Rafael, que fue la colonia que resultó afectada por este desbordamiento del río Verde, río Tula, según el punto donde se encuentra, que es abajo de la presa de Los Cuartos.
Me informan, presidente municipal Isaac Montoya, que acaban de concluir los trabajos que se llevaban a cabo para atender esta pues emergencia que se dio por las fuertes lluvias del fin de semana. ¿Es correcto?
Así es. Conagua Ocavam ya oficializan la liberación total de este tapón de basura que llevaba prácticamente desde el mes de septiembre ahí asentado, en un largo de 5 metros, una longitud de 2.20 metros y una profundidad de 15 metros, que fue muy difícil poder retirar y que eso provocaba río arriba la posibilidad de desbordamiento, y que tuvimos afectaciones hace pues algunas semanas, algunos meses en la colonia digamos, de arriba en San Rafael Chamapa, ahora la afectación fue abajo, pues hubo una bajada con una fuerte precipitación, las lluvias muy intensas que llegaron a 50 milímetros, y pues en la parte donde está más baja y donde hay también una gran cantidad de viviendas cercanas, pues afectó alrededor de 5 calles, 3 con más fuerza, y fueron 55 casas las que se tienen detectadas como que hubo afectación, digamos, de ligera a las máximas afectaciones, que realmente fueron 6 casas las que tuvieron alguna pérdida en términos materiales.
¿Cómo se les está apoyando puntualmente a las personas que se vieron afectadas por estas lluvias? Desde la mañanera, la presidenta de México señaló que habría apoyo para el municipio.
Desde el día de ayer hicimos un despliegue, hay más de 300 personas de la administración municipal, pero también estuvo la Sedena participando de las labores también para aminorar los riesgos, estuvo la Guardia Nacional, estuvo por parte del gobierno del estado, la gobernadora Delfina Gómez, la CAEM, estuvo también Protección Civil y de gobierno federal, obviamente Conagua, a través de UCABAM, estuvieron ahí presentes, hoy siguen haciendo acto de presencia y estamos coordinando los trabajos, se están entregando desde kits de limpieza, canastas alimentarias, se están haciendo jornadas médicas, se están entregando comidas calientes, campaña de vacunación, y se está también trabajando de manera preventiva para los siguientes riesgos, pues acompañando a los vecinos y definiendo algunos proyectos muy puntuales de rehabilitación de calles, de sustitución de tuberías y de intervenciones ya en temas de obra pública para poner muros de gavión y poder, se está valorando alzar el puente vehicular que ahí se encuentra, es vehicular y peatonal, y poder de esta manera poder alejar y disipar los riesgos en caso de que hubiese una precipitación fuerte en próximas fechas, que lo real es que con el tema de la presa, con el tema ya también de lo que pasó el día de ayer, prácticamente se aminora el riesgo a un mínimo, digamos, muy claro, y eso pues permite que podamos decir que los trabajos que se van a realizar pues ya van a ser pensando no solamente en lo reactivo, sino ya en lo duradero.
Ahí está Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan. Me reportaba mi compañero Polo Espejel hace unos minutos que se llevó a cabo una obra precisamente para ampliar el cauce allá en Naucalpan del río Verde, dependiendo de la zona en la que se encuentra el río Tula, y que una de las bardas de esta obra que se llevó a cabo hace no mucho tiempo se vino abajo por el cauce del río. ¿Es correcto?
No, hay un tema de apertura que se hizo por parte también de UCABAM en coordinación con el organismo de aguas del municipio, y se estuvo por el tema de reducir riesgos, se intervino y se desasolvó una parte importante, se logró sacar tierra para que la profundidad se hiciera mayor. Obviamente hay vecinos que ahí habían autoconstruido algunas bardas, están muy próximos al río, y hay 3 viviendas que están en zonas de reblandecimiento de tierra que ahorita se les está acompañando para darles pues alojamiento de manera temporal hasta que sea seguro volver a sus casas, y se van a hacer intervenciones muy puntuales en esos puntos que ya se está coordinando nuestra parte de obras públicas también con el UCABAM, y poder hacer intervenciones que eviten que puedan ocurrir desastres mayores.
Y nosotros estamos pendientes, presidente municipal, muy importante que nos dé a conocer, ¿se requiere apoyo ciudadano? ¿Se requiere apoyo para donar algún tipo de producto, de comida enlatada? ¿Es necesario? Y de ser necesario, ¿cómo podemos ayudar?
Pues ha habido una respuesta inmediata, no solamente del gobierno, también entre los vecinos, que ha permitido que se cubran las necesidades inmediatas. La verdad es que la lluvia fue alrededor de 2 horas y este efecto que parecía pues muy descomunal, de la espuma muy elevada, pues duró ese par de horas. Finalmente está cubierto, digamos, el apoyo y el acompañamiento con las familias, y pues no nos hemos despegado de las áreas afectadas.
La espuma esta que se vio es espectacular en imágenes, lamentablemente espectacular, llama la atención. ¿Qué es esta espuma? ¿Ya lo tienen identificado, presidente municipal?
Sí, es parte, digamos, del efecto de la caída. Es como cuando hay una cascada y se genera espuma, pues es la caída de la presa de Los Cuartos, y obviamente son aguas negras que muchas de las casas tienen sus descargas directamente conectadas a los ríos. Eso también genera afectaciones cuando sube el nivel del agua, así como su agua sale de sus baños, de sus coladeras, pues así regresa y se llega a meter. Por eso también las inundaciones no solo han sido por desbordamiento de ríos, sino también porque brota de la parte del drenaje, y pues eso es lo que es el agua contaminada, pues generó también esa espuma, esa reacción y esa elevación que hoy estaba viendo también en Hidalgo. Hubo un efecto similar de una parte de un río que también la espuma salió y se expandió por bastantes metros, y finalmente esto pues se disipó rápido. Obviamente es agua contaminada, pero pues no es un efecto tóxico como algunos han querido señalar.
Sí, es agua contaminada, no es un efecto tóxico. Hay un riesgo a la salud. Hay alguna persona que se vio afectada por contacto con este tipo de agua. Es por ello que hicieron vacunación en el municipio, ¿no?
Sí, en una cuestión también de prevenir algún tipo de brote. No ha habido ningún brote, hay que señalarlo, o alguien que nos diga que tenga alguna enfermedad viral o de algún otro tipo, pero se está haciendo una campaña de vacunación, se está haciendo una presencia médica casa por casa para también apoyar en caso de ser necesario, que, insisto, hasta el momento no se ha requerido algo mayor.
¿Alguna persona allá en Naucalpan, allá en el municipio, que pueda presentar algún síntoma de intoxicación, algún salpullido en la piel por contacto con el agua, que no se ha dado afortunadamente, pero si se diera, ¿a dónde deben acudir, a dónde deben llamar para recibir apoyo, alcalde?
En estos días estaremos presentes ahí directamente en la colonia Nueva San Rafael. Hay dos puntos por parte del DIF y se está ahí apoyando de manera directa en distintos horarios. Por lo tanto, será en la misma comunidad. Si algo se presenta, estaremos en observación de la mano con los vecinos, por lo menos hasta llegar al fin de semana, para que se disipen los riesgos.
Pues estamos pendientes. Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, pues les mandamos un abrazo a ti, presidente municipal, y a todos los habitantes de Naucalpan, y estaremos en comunicación, si me lo permites.
Muchas gracias, Juan, y estamos a la orden también para lo que se requiera.
Muchas gracias, alcalde, y afortunadamente no pasó a mayor. Estamos pendientes y ahí están las acciones que emprende el municipio junto con el gobierno, el Estado y el gobierno federal para pues prevenirse ante las próximas lluvias. Gracias, alcalde.
Hasta pronto.
Y bueno, en información de última hora, fíjese usted que el secretario de Relaciones Exteriores de Irán, el ministro, se llama allá Seyed Abbas Araghchi, acaba de publicar que no hay acuerdo, Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés, publica. Hasta el momento no hay ningún acuerdo, señala el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, sobre ningún alto al fuego ni cese de operaciones militares. Eso sí, dice, sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 de la mañana hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde. Entonces dice que no hay acuerdo, pero si no lo atacan, él tampoco va a atacar, y que más tarde tomará su decisión final. Estamos pendientes de este conflicto en Medio Oriente que afecta a todo el mundo. Y rápidamente, David Galván, me enlazo contigo porque la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica de la presidencia informaron que envían hoy al Congreso de la Unión las 30 propuestas de enriquecimiento a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum en materia de desaparecidos. Buenas tardes, David. Otra vez nos están fallando las líneas telefónicas. Pues ya parece que no son las líneas telefónicas, sino algún problema en cabina. Vamos a intentar restablecer la comunicación, vamos a intentar arreglarlo. David, ¿me escuchas? ¿Ya estás ahí?
Sí, Juan, Adelante, buenas tardes al auditorio.
Buenas tardes, voy contigo y el reporte.
Te comento precisamente que la secretaria de Gobernación, Rosario Rodríguez, informó que tras el diálogo sostenido desde el mes de abril con cientos de familiares, organizaciones y colectivos de personas desaparecidas, se enviaron este lunes al Congreso de la Unión las 30 modificaciones a 23 artículos para la reforma a la ley en materia que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Gobernación.
¿Cuál es el proceso legislativo? La presidenta ya había enviado una iniciativa de ley. Los colectivos y las familias de los desaparecidos dijeron ella y no nos tomaron en cuenta. Y regresamos la ley, bueno, la regresó la presidenta, y ahora se escuchó y se adicionó lo que querían la mayoría de los colectivos. La mayoría, quiero decir, un 95%. Entonces, a algunos no les parecía una frase, y están en su derecho, y podemos seguir caminando ahora con la política pública.
Pues ahí está, importante, importantísimo tema, David Galván, del que vamos a estar pendientes. Muchas gracias por tu reporte. Y usted, no se vaya, regresamos más adelante. Estamos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Congreso de la Unión. Hoy inició con un quórum que pues arañó ahí lo necesario con un periodo ordinario de sesiones. Maru Rojas, nos tienes el reporte. Buenas tardes, compañera. Oye, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Ya te extrañaba.
¿Y yo a ti? Te traje algo.
Eso es maravilloso. Ahí está. 89 senadores y 266 diputados federales fue el quórum con el que la sesión del Congreso General, donde están reunidos diputados y senadores, dio inicio a este periodo extraordinario. Estamos en el segundo periodo de receso del primer año 66ª legislatura y muchos dicen que es un extraordinario, que bien pudo estos temas esperar a un ordinario en septiembre. ¿Por qué? Porque se convoca un extraordinario cuando es verdaderamente urgente o el país necesita este cambio, si no, no puede transitar en este o cualquier tema. Son muchos los temas a desahogar en un extraordinario por primera vez en la historia de este país. Son por lo menos 16 las iniciativas, 6 en la Cámara de Diputados, 10 en la Cámara de Senadores, y están esperando que lleguen 5 de la Presidenta de la República, pero hay un decreto en la Constitución. Lo que no fue acordado en el decreto para este extraordinario tendrá que esperar o a un segundo extraordinario o hasta el próximo ordinario de septiembre. Esto lo acordaron los coordinadores esta mañana en la JUCOPO. El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, dijo que una de las reformas más importantes, por ejemplo, la de la Ley de Seguridad Nacional e Inteligencia Nacional, no va a ser presentada en el Pleno como la vimos aprobada en comisiones. Mañana, con la reforma a la Guardia Nacional, se subsanan vacíos legales que podrán dar pie a muchos cambios que tendrá esta reforma que pidió Omar García Harfuch para la dependencia a su cargo. Así lo dijo.
Les puedo adelantar que estas dos leyes tuvieron modificaciones importantes. No son los mismos dictámenes los que se aprobaron en la Comisión de Seguridad Pública. ¿Va a haber adendum o va a haber incorporación de reservas en muchos casos de estas dos leyes?
Sin embargo, para la oposición es un extraordinario light que bien ni los morenistas saben bien a bien cuándo termina, qué se va a reformar sinceramente. Eso lo dijo el coordinador de los diputados del panel, Díaz Lisha.
Este es un periodo extraordinario de el más alto nivel de importancia en cuanto a los temas que se están tratando, pero lamentablemente con un desaseo total y un desaseo que deja visos autoritarios en este proceso.
Hoy se aprobó ya el que el INEGI absorba las funciones de un organismo autónomo que desapareció como es el Coneval y va a medir también la pobreza. Las felicitaciones de morenistas y aliados para que sea un organismo que tiene tanta confianza de la ciudadanía como el INEGI el que mida la pobreza, y la oposición obviamente decía el gobierno será juez y parte. Decirte que el día de mañana, bueno, hoy todavía faltan dos aprobaciones, que es el que los trabajadores en desempleo puedan hacer uso de sus aportaciones al Afore en caso de desempleo, y otra más que dará nuevas facultades a la Contraloría del Senado de la República. Y el día de mañana la reforma a la Guardia Nacional sacará ámpula. Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, ha encontrado que en el artículo 44, que tiene que ver con los permisos especiales para militares, estos podrán ocupar cargos de elección popular o secretarías de Estado solo con el permiso de la presidenta o el secretario de la Defensa, sin pasar por el Senado o las cámaras, lo cual, dijo, huele a algo mucho más grave. Así lo dijo.
El golpe de Estado. O sea, al final de cuentas, hoy pueden, con un permiso especial, con este permiso especial, pueden entrar a cualquiera de las categorías de trabajo, de municipales, inclusive federales, la presidencia, y al no dar permiso a la presidencia, darlo al secretario de la Defensa, pues ahí lo dice todo, no hay más. O sea, no pasa por el Senado, no pasa por la Cámara, no pasa por ninguna otra cosa, más que a libre disposición de ellos.
Ese va a ser uno de los puntos mañana que causen ámpula. Vamos a estar pendientes, Juan. Hoy nos faltan estas dos iniciativas que nadie entiende por qué en un extraordinario, cuestiones de Contraloría del Senado, por ejemplo, cuando no son de extrema urgencia.
Bueno, pues a ver si nos lo explica, ¿no? Tú vas a estar pendiente si en los pasillos del Congreso, Manu.
Y fíjate que pues en los pasillos, incluso aliados de Morena dicen que los que buscaban el reflector para este extraordinario son el presidente de la Mesa del Senado y el presidente de la JUCOPO en la Cámara.
Pero el presidente de la Mesa del Senado, ¿ya llegó o sigue en el Vaticano?
Ya llegó.
Ya llegó, ¿verdad?
Por eso
ya llegó.
Sería un extraordinario, solo sí, claro, para el reflector, para ya estar llegó. Diario en la red.
No, llegó rápido, además. Pues gracias, Maru, muchísimas gracias. Y estamos mañana nos comunicamos. Juan. Ahí te traje tu camisetita, mañana te la doy si vienes.
Eso.
Abrazo.
Bye.
Bueno, y con eso nos vamos hasta Baja California. Fíjese usted que esta mañana se registró una persecución desde San Diego, desde el Freeway 905, que terminó cuando el vehículo que era perseguido por la policía de los Estados Unidos de San Diego, pues cruzó la garita de Otay o intentó cruzarla. ¿Qué es lo que sucedió? Rocío Galván, nos tienes los detalles, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan, te saludo con gusto, igual que a tu audiencia y al equipo. Fíjate que sí logró cruzar y no lo detuvieron, o sea, no pudieron atraparlo la persecución que tenían, como tú bien anotas, desde la 905 y que era pues muy muy notoria, y logró cruzar la garita de Otay hacia Tijuana, y pues hasta este momento las autoridades no han informado de quién se trata el fugitivo, si lograron detectar a dónde se fue aquí en Tijuana. Nada, le estamos dando seguimiento para ver esto, pero bueno, las persecuciones de este tipo no son una novedad, Juan, tú sabes, es una frontera, entonces claro. A veces este tipo de fugitivos logran, yo te recuerdo el caso del fugitivo que estuvo aquí en Tijuana y que mató a un agente de la policía estatal cuando se parapetó en una casa. Entonces no tenemos el seguimiento, pero me comprometo a seguir investigando y que nos digan las autoridades qué pasó con esta persona que cruzó por la garita de Otay y pues no nadie lo detuvo.
Está raro, ¿no? Rocío viene perseguido por la policía de San Diego y logra cruzar la frontera con México. Es una cuestión extraña y estaremos pendientes de tu reporte para suceder cómo es que cruza, si se da seguimiento a la persecución en México, si hubo comunicación por parte de los policías de San Diego con autoridades mexicanas para pues encontrar ahí algún tipo de apoyo, pero como de película cruzó este sujeto la frontera. Oye, en otro tema, en Tijuana, elementos federales y estatales catearon un inmueble y aseguraron pues metanfetamina. ¿Cuánta aseguraron, Rocío?
Pues una cantidad importante, casi media tonelada, 420 kilos, y esta droga tiene un costo de 116 millones de pesos. Esta droga fue encontrada durante un cateo en un inmueble, y bueno, pues igual está la investigación en marcha, no hay detenidos, pero pues es una cantidad muy importante de droga, te digo, son 116 millones de pesos en esta droga que fue localizada en un inmueble aquí en Tijuana.
Pues estamos pendientes, Rocío Galván, importante decomiso, 106 millones de pesos valía esa metanfetamina, ya no envenenará personas a donde quiera que fuera su destino, que pues evidentemente era en los Estados Unidos, y ya no van a pagarle a la maña esos 116 millones de pesos para que pueda seguir operando. Muchas gracias, Rocío, y pendientes de conocer qué es lo que sucedió allá en la garita de Otay.
Sí, claro, yo le doy seguimiento y te informo con mucho gusto.
Gracias, Rocío Galván, un abrazo hasta Baja California, y vamos a Chihuahua. Porque en Ciudad Juárez, elementos federales y estatales detuvieron a dos personas. ¿Qué traían? Mara Almeida, qué gusto saludarte. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Juan, gusto en saludarlos a ustedes también. Y fíjate, el monto ahora fue de 32 millones de pesos. Pues estas personas, obviamente detenidas por este equipo que se hace entre Federación y Fuerzas Estatales, fueron 100 kilos de metanfetamina, 541 kilos de marihuana y 3 kilos de heroína. Estos iban ocultos en costales de cebolla, Juan. Así es que agrégale a eso que te acaba de decir Rocío, pues 32 millones de pesos más de lo que se logró ahora en Ciudad Juárez. Continúa la cosecha pues de estas drogas para evitar que lleguen pues a jóvenes y destruyan sus vidas. Así va este avance, Juan.
Pues importante decomiso. ¿Algo más que reportar allá en Chihuahua, Mar?
Pues mira, el agua, todos estamos esperando que llueva, ha sido poca la lluvia, pero bueno, estamos con la esperanza de que caiga algo de agua, pues en eso estamos esta semana, esperemos. ¿Ustedes no quieren regalarnos algo de agua, de la que les llega a ustedes?
Pero con muchísimo agua, gusto, está cayendo a cántaros por acá, Mara Almeida.
Hay que diseñar algo para traernos su agua, porque en serio, que aquí la estamos viviendo muy, muy cerca la cosa, Juan. Pero bueno, a ver qué pasa, aquí te seguimos platicando cómo va evolucionando todo esto.
Muchas gracias, Mara Almeida, abrazo fuerte hasta Chihuahua. Abrazo. Y pendientes.
Gracias, bye.
Bye. Bueno, vamos con más información. Vamos con información, sí, de la Ciudad de México, pero de alguna manera de todo el mundo. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, es el 10º aniversario del Acuerdo de París. Y bueno, pues alcaldes de todo el mundo, científicos, académicos, políticos, se citaron en París para celebrar el 10º aniversario. Yo te pregunto, ahí está la celebración y los alcances del acuerdo. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Juan. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. En efecto, hoy es un día muy importante para la Ciudad de México, pero para el mundo entero. Hoy celebró ya en París un evento muy importante que impulsó la alcaldesa de París y que llegaron algunos otros alcaldes del mundo. Para conmemorar los 10 años desde los cuales se firmó este acuerdo fundamental que cambió para siempre la relación con el cambio climático en el mundo y del cual México forma parte. Pero lo interesante de este tratado, entre otras muchas, es que es un tratado que no solo firmaron los países, sino que también tiene alcances subnacionales. Es decir, las ciudades, como la Ciudad de México, también tenemos obligaciones con los acuerdos de París. Y bueno, los alcances han sido muchos. La administración pasada con Claudia Sheinbaum hubo un avance importantísimo en la meta de reducción de emisiones de CO2, que es una de los principales objetivos que ponen los acuerdos de París para el mundo. El sexenio pasado redujimos en un 10.5% las emisiones de CO2, haciendo transformaciones muy relevantes en la ciudad, y con eso logramos más del 100% de la meta que se propuso al término de esta administración. Entonces, bueno, ahora nos quedan grandes retos. Justo hoy mismo, el mismo día que se celebra el 10º aniversario de los Acuerdos de París, hoy mismo arrancaron los talleres para la actualización del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, que según marca la ley se tiene que actualizar cada administración, y en unos meses estaremos listos para conocer las nuevas metas climáticas de la Ciudad de México.
Y espero que nos lo des a conocer, Julia Álvarez y Casa, un aniversario importante, un tema fundamental, pues es el valor más grande de toda la humanidad, el bien más importante, nuestros recursos naturales. Decía Miguel Ángel de Quevedo, y no me voy a cansar de repetirlo, hace ya 100 años que una especie que basa su economía en bienes no renovables está destinada irremediablemente a la extinción, secretaria. Eso decía hace 100 años el apóstol del árbol. Ahí están los acuerdos y estamos pendientes de su cumplimiento. La capital del país tiene una palomita en eso, ¿no?
Sí, la verdad es que la capital del país ha tenido una palomita, no solo una palomita, sino un montón de premios que han reconocido el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, la Estrategia Local de Acción Climática también, que nos marca la ruta hacia el 2050, y la Ciudad de México con la jefa de gobierno Clara Brugada sigue súper comprometida. Hace apenas unos pocos días se dieron a conocer los nuevos metrobuses eléctricos vía articulados, que son parte fundamental de esta estrategia porque el transporte es clave, la transformación hacia la electromovilidad es clave y a otros tipos de transportes como el cablebús, etcétera, es fundamental. Y decirte, Juan, que esta administración está en el centro de su política pública el compromiso con el combate al cambio climático. Y si me permites, te dejo un dato.
A ver.
Un poco para, porque no, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México y todas las acciones que se están llevando a cabo en la ciudad desde hace varios años, que se están tomando con mucha responsabilidad y con mucha energía esta administración, nos convocan a todas y a todos. No solo es una tarea del gobierno, de la Ciudad de México, del sector privado, es una tarea de todas y de todos. Y te dejo un dato, un poco sí, para alarmar a la población y a la audiencia que nos escucha. Mira, Juan, si seguimos al ritmo de cómo vamos, que justamente la idea de los acuerdos del de París es que no vayamos a este ritmo, pero si seguimos a este ritmo, en 8 años podríamos pasar los 1.5 grados Celsius de temperatura a nivel global, y eso nos acercaría a abandonar el rango de seguridad climática que hoy conocemos en el mundo. Pero te voy a dejar otro dato aún más alarmante. Si avanzamos 16 años, así como sigue hoy nuestro ritmo de consumo y nuestro ritmo de emisiones de CO2 al ambiente, vamos a pasar a 2 grados Celsius la elevación de la temperatura a nivel global. Y Juan, ¿qué significa eso para el mundo? Bueno, significa así, tal cual, literalmente, que entramos a un mundo desconocido. Así como cuando se extinguieron los dinosaurios, algo así sucedería en este planeta. Ya no sabemos cómo se comportaría el mundo con 2 grados Celsius encima de la temperatura media global que tenemos hoy. Entonces, así de
sería gravísimo.
Es que todas y todos. Sería gravísimo. Entraríamos en un mundo, hace cuenta, desconocido, como si viajáramos a Marte, a un mundo que no conocemos ya su comportamiento.
Pues hay que estar pendientes, Julia Álvarez y Casa, que esto no suceda, y pues de las acciones que se emprende el gobierno de la Ciudad de México justo para preservar el medio ambiente. Muchísimas gracias, secretaria.
Gracias a ti, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Y voy rapidísimo con Antonio Atolini, diputado en el estado de Coahuila, donde se está señalando el desvío de 66 millones de pesos de Cimas Torreón. Toño Atolini, ¿qué es lo que está sucediendo allá? Hay una denuncia del senador Luis Fernando Salazar al respecto.
Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y en efecto, entra a relevancia en la discusión que estabas teniendo previamente con la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa, una compañera de primera. Le mandamos un saludo desde la Perla de la Laguna. Lo que está pasando en Torreón debe servir como un mal ejemplo para quienes nos queremos dedicar al servicio público, pero también un buen ejemplo de lo que verdaderamente significa un gobierno corrupto, autoritario y ladrón. Porque en Torreón, Coahuila, una ciudad que es gobernada por un partido de oposición, particularmente el PRI, tiene a un alcalde que roba, miente y traiciona, y que hoy tiene a la unidad de inteligencia financiera cercada la administración, precisamente por la denuncia que el senador Luis Fernando Salazar presentó a partir de la evidencia que revela que están robando el dinero del agua y lo están haciendo de tal forma que lo usan para ocultar desfalcos, desvíos y demás corruptelas. Se encontró que hay 66 millones de pesos que una empresa ha recibido para mantenimiento de bombas, que es muy difícil verificar si esto se realizó o no, y esta empresa terminó pagándole al chofer, escúchame bien, esta empresa le pagó durante los 7 meses que se han liberado facturas, que suman 66 millones de pesos, le pagó al chofer del secretario del Ayuntamiento de Torreón. ¿Te acuerdas? Tú hablaste de él, de la riña en la que se vio involucrado el secretario del Ayuntamiento ahí por marzo, donde terminó peleándose con jovencitos de 20, 21 años, el mero, mero secretario del Ayuntamiento. Pues ese señor, su chofer, que además está dado de alta en el Ayuntamiento de Torreón, recibió 66 millones de pesos de una empresa que su domicilio fiscal está en un lote baldío. Y no solamente eso, sino que además le compraron una camioneta de lujo que está también a su nombre y facturada a su nombre con las placas a su nombre. ¿Cuál es el problema fundamental que yo veo en la discusión pública? Gritos y sombrerazos por parte de la oposición, particularmente de Alito Moreno, de Jorge Romero, ¿sí?, de lo poco que queda de los partidos de oposición, en donde se escandalizan al ver cómo la democracia, una democracia popular que se conforma de mayorías electas y que además tiene un mandato claro de realizar un proyecto, acusan de autoritarismo, acusan de dictadura, acusan de retroceso democrático. Lo que vivimos en lo local.
Oye, es grave, Toño, es grave. Y nos cae la pausa, pero si me lo permite, seguimos hablando de este tema mañana. Tienes la posibilidad para también conocer el avance de las diligencias.
Pero por supuesto, claro que sí, y es importantísimo para
importantísimo, diputado. Gracias, y mañana seguimos con este tema. Usted no se vaya, sigue en la señal de Fórmula.
Escuchas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.